Caracol Podcast presenta.
Hola, ¿qué tal, amigos? No, Enrique y Ana.
Bueno.
¿Qué? No, no era, no, Enrique y Ana no era el de Enrique Guzmán.
No.
Qué locura. Hombre. Ah, hola, numeral pedal.
Ana y Jaime. Mira, es Ana y Jaime.
No, de ellos me acuerdo, Ana y Jaime. Bueno. No. Pero había un dueto que llamaba Enrique y Ana.
Bueno, señores y señores, si alguien sabe de ese dueto, por favor escriba, porque si no, este no avanza. No.
Enrique y Ana, sí, es español, claro. Me dice Equilio que es de los 70, de esos años. Equilio, bueno, está pues perfecto. Completamente enterado de...
Hola, varios, de toda esta, mira, situación. Que varios oyentes, Paul Muñoz, Nif, todos... pues gratamente sorprendidos con la voz de Enrique Guzmán. Bueno,
sí.
Ahora sí.
Ojo con lo que les tengo hoy. Candela, oiga.
Bueno, pero dame el numeral, hombre.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta es muy sencilla. Estamos hablando ya de etapa de semifinales de la Copa Colombia. Clasificaron anoche Nacional y Deportivo...
¡Gol! Ay, no, perdón, no fue gol. No, pues, por fuera.
¿Gol de quién?
Leicester 0, Napoli 0. En la Europa League, Leicester 0, Napoli 0. Estoy con ese partido, Hernán.
¿Y está, está Ospina tapando?
Está Ospina... Borré es titular en el Eintracht Frankfurt, que están jugando contra el Fenerbahce. El Genk ganó de visitante al Rapid de Viena. Los tres colombianos titulares: Muñoz, Cuesta, jugadorazo, y Lucumí.
Bueno,
sí, volviendo... y Moreno está jugando también titular, ¿no?
Con Rangers. Y bueno, ya, no, decía
sí,
que...
No molesto más.
Ya tenemos Nacional y Cali, y hoy... se conocen los otros dos semifinalistas de dos partidos, uno a las 5:30, Tolima La Equidad, y otro a las 8 de la noche, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto. Entonces la pregunta es, cuáles dos equipos van a acompañar a Cali y Nacional? Recordando, Martín, si mal no estoy, que la Copa Colombia otorga un cupo a la Copa Libertadores, ¿no? ¿Es así?
Sí, señor. Ah, sí, señor. Bueno, y este, bueno. No, es importantísimo. Es importante. Claro. Todos le están metiendo, claro, de verdad, julepe a esa situación. estoy diciendo mucho la palabra situación. ¿Qué estará pasando, Hernán? Tengo la palabra situación muy metida.
Bueno.
Por favor, alguien que me ayude. No. Bueno, veamos. Nacional le ganó.
¿Por qué no consiguió un psicólogo de cabecera? Pues te estoy diciendo, mira, no digas.
Que yo he... Pues he tenido psicólogos, no. He hecho terapias, una cosa que llama EMDR, he hecho varias. Bueno,
perdiste la también... plata. Bueno,
también he hecho como hipnosis para ir a otras vidas, no. Regresiones.
Ay,
bueno, era una señora en Rumania, ¿oís? Hace muchos años.
Bueno.
Llevada del patas. Bueno. Oíme. Entonces Nacional le ganó a Santa Fe.
Un partido, mira, un partido apretado. Pero sabes que anoche vi el partido, pues, y escribí una pequeña reflexión. Puede que coincidan o no, pero se me pareció a la selección Colombia el Nacional de anoche. Primer tiempo muy bien, jugando, poniendo el ritmo, la condición, y en el segundo se fueron quedando, y fue cuando Santa Fe tuvo una oportunidad o tuvo una reacción. El problema de Santa Fe es que no tiene definición, pero sí tenía control del partido. Pues mira que terminó 1-0 y tuvieron que ir al punto penal. Ahora, los muchachos de Santa Fe parece que nunca practicaron penaltis en su vida, porque el cobro del argentino de llorar, ese muchacho Castro...
Castro.
No. No, sí. no, Martín.
Castro.
No, sin fuerza. No, pero bueno.
Gal de Leicester. Gal de Ayose Pérez, Hernán. Centro desde la izquierda. De verdad, qué golazo. Centro y vino de atrás, arremetió, acometió, sin dejarla caer. Le mete el derechazo y la clava, como viniendo del viento, el español Ayose Pérez. Despertó a toda la cancha, amigos.
Muy bien.
Que palpita en este momento en Leicester ante esta rúbrica, esta firma, este sello con el que ha rotulado esta noche en Inglaterra, Leicester 1-0.
¿No has contado a quién le hicieron el gol?
a Ospina, amigos.
Bueno, pero no te resignes. Yo sé que el colombianismo, el patriotismo, todo lo que quieras, pero se lo hicieron a Ospina. Bueno, Martín, sí, muchas preguntas.
Ay, ay, ay.
Hemos escogido unas. Por ejemplo, Carlos Mario Cataño, cuéntame quién es el zaguero colombiano Danilo Arboleda que jugó ayer con el Sheriff en la Liga de Campeones. ¿Quién es?
Mira, Danilo Arboleda es otro de esos chalecos que conocí con mangas porque fue defensa central, es de las divisiones menores del Deportivo Cali. Yo me acuerdo que me hablaban de ese jugador.
Sí.
Que era un central que venía altísimo, 1.90. Hoy en día ya con 26 años de Florida Valle, pero pues en el Cali no tuvo tantas oportunidades, entonces fue a Patriotas, el Cali lo cambió por Rosero, llegó Rosero al Cali y se fue a Arboleda a Patriotas, luego él pasó al América.
¿A Patriota o a Pasto? Rosero.
No, él llegó a Patriotas, no, porque Rosero estaba en Patriotas, que es el central que hoy en día...
En Junior.
Está en Junior y estuvo en Arsenal de Sarandí. Ese Rosero, que jugó en Argentina también, llegó al Cali y era de Patriotas. Y el Cali, pues dejó ir a Danilo Arboleda. Entonces, estuvo también en América, en Equidad, en Pasto. Y luego, a principios de este año, llegó al Sheriff de Tiraspol, allá en Transnistria.
Bueno, pero...
Y es figura.
Pues sí, le fue bien al hombre.
Amigo.
Bueno, Javier...
Gol de Sofía, gol de CSK.
Bueno, Javier Silva.
Gol de Sofía. CSK de Sofía, gol. Gol de CSK de Sofía.
¿A quién le gana? ¿A quién?
Mira, le está ganando en este momento el CSK. Está diciendo... Ya te confirmo.
Entonces traigo la pregunta de Javier Silva. Él dice que Fran de Boer, a quien muchos recordamos como un gran jugador y técnico sin éxito, pues hace poco manejó la selección de Países Bajos en la Eurocopa y había sido técnico del Ajax, estuvo en el Inter de Milán, en el Crystal Palace, en el Atlanta United, y de un momento a otro dijo, hombre, yo no dirijo más, no quiero ser más director técnico, quiero trabajar en otra área, formación de jugadores, pero no quiero. Y entonces le preguntaron, ¿y eso por qué? Dijo, porque me siento incapaz de manejar grupo de jugadores. No, es complicado. Y esto, Martín, no es el único caso de Fran de Boer. Hay muchos aspirantes a técnicos que tienen todas las condiciones, los estudios, y llegan a manejar un grupo y no entienden cómo manejar la presión, los egoísmos, las vanidades del grupo, y terminan desistiendo. Mira que yo recuerdo que en el Medellín alguna vez encargaron a la pareja Olmedo-Comesaña, y está de testigo Julio Comesaña, que yo un día le pregunté, hola Julio, ¿y qué le pasó con Olmedo? Dijo, no, Olmedo me dijo, no, yo no nací para esto, yo nací para jugar, pero no para dirigir ni manejar grupos, no, yo me voy, y se fue, y quedó Comesaña técnico en soledad o en solitario, ¿no?
Sí, Hernán, mira, lo del CSK de Sofía es que está jugando la Conference League, que es otro torneo, entonces aquí ya lo abrí, ya abrí ese otro torneo porque estamos hoy con Liga Europa, yo estaba pendiente de Liga Europa y ahora abrí acá Conference, le acaba de hacer gol a la Roma.
Muy bien, pobre
gol Mourinho. Gol a la Roma. Bueno, Hernán, mi otros casos de esos de los que vos hablas...
Dos técnicos.
Mientras estaba escudriñando en la Conference League, te cuento, Carachas, que la Volpe, bueno... Digamos que hace como un año él dijo que él ya no se soportaba ni a los jugadores ni a los periodistas, que no podían entablar relaciones realmente cordiales ni armónicas. Y él dijo, no quiero más. ¿Y sabes quién también? Ruggeri. Reconoció que él no estaba preparado para ser técnico y se retiró de ser técnico, mucho más joven que la Volpe, se retiró, ¿no? Y la Volpe, lo que pasa es que, claro, ya, digamos, él ya llevaba más como 36 años y se retiró
de técnico.
Ahora, Ruggeri reconoció que a él le faltaba preparación.
Bueno,
para manejar.
Es que, vuelvo y te digo, puede que los técnicos estudien, consigan los diplomas, sepan todo lo que hay que saber de táctica, de estrategia, de plan de entrenamiento, pero si no tienen manejo de grupo, quedan como de Boer, aburridos y se van. Bueno,
Hernán, al equipo de Borré le acaban de hacer gol. Fenerbahce hizo gol.
Ah, bueno.
Al entrar Fanafu, yo no sé qué es lo que está pasando. Ayer cumplió Borré, se supone que ya hoy debe estar en sus días de gracia, donde le debe ir mejor. Esperemos que así sea.
No, Martín, pero es que dice que Borré es lunático, pues, que depende de la fase de la luna. No.
Hombre, sí.
El hombre, sí. Pero mira que Borré viene con una carencia de gol desde los últimos partidos en River Plate, acordate.
Eso es muy cierto.
Viene hace rato. Bueno.
Viene reseco. Viene mago.
Bueno, mira, Giovanni Castilblanco me manda o nos manda una foto de un hincha de Boca Junior cuando está metido en un foso que impidía en su momento entrar al césped. La Bombonera, el estadio de Boca Junior en el 40, tenía eso, y otra cancha, creo que la de Racing, también tenía foso, tenía que era una separación entre las graderías y la gramilla. Entonces hacían un foso, y inclusive con agua, para que los aficionados no entraran. Hoy en día el foso desapareció, como en el caso de Colombia, y muchos lo recordarán, las pistas atléticas de los estadios desaparecieron. Queda solamente la gramilla para jugar fútbol, ¿no?
Una cosa muy desagradable, ¿no? Y había estadios en Brasil grandes que tenían pozo también, el Maracaná, por ejemplo, y pues eso era como un agua estancada.
Bueno.
Realmente era como algo tan feo, tan hostil.
Hola.
No sé, y eso ya lo están quitando. Es más, por ejemplo, en Europa, en el estadio ese de Zorrilla de Valladolid, el José Zorrilla, en el estadio de Cádiz, en los años 30, digamos que el fútbol empezó a ser más pasional. Y luego de unos años la gente se volvió muy ardiente, muy febril.
Tenés que, Martín.
Entonces,
tenés que reconocer que el generalísimo Francisco Franco fue uno de los que más animó a que construyeran fosos en los estadios españoles.
Eso que acabas de decir es espectacularmente cierto.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa, Hernán? Que eso, digamos que sí era como una medida casi que dictatorial.
Sí.
Y era un poco brusca, ¿no? Un poco tosca.
Sí.
Pero bueno, eso ya quedó simplemente en el pasado.
Aquí César Muñoz dice: uy, siento un gal sin ánimo y triste. No le dieron almuerzo a este hombre. Bueno,
no,
Martín,
no, porque a veces cuidado. El gal, pues, si es contra Ospina, pues no puede ser, no me nace.
Ya, muy
me
bien.
Me cae bien Ospina.
Bueno, mira, poneme cuidado. Volviendo a la historia de los fosos, en Argentina hubo un caso célebre de un delantero, Roque Abalá, y un 9 que tenía Huracán. Tipo que corría porque al lado estaban Brindisi y Babington, que jugaban otro tipo de fútbol. Pero este era, pues, la flecha veloz. Y el hombre, ¿cómo?, en un partido se salió y en el impulso, ¡pum!, fue y cayó al foso. Y entonces no le pasó nada, afortunadamente, pero a raíz de eso dijeron: hombre, esto sí sobra, pues, y lo eliminaron. Bueno, Martín,
ese Huracán era una locura, ¿no?
Anoche, ya te voy a preguntar del Cali América, pero yo te había dicho que iba a haber Flamengo Gremio. Bueno,
sí, señor.
Te cuento primero que en el Maracaná dejaron entrar 6.300 espectadores, porque esa serie estaba definida ya. Flamengo le había ganado en Porto Alegre 4-0. Estamos hablando de semifinales que ya están de la Copa del Brasil. Y bueno, entonces el técnico de Renato Gaúcho puso en Flamengo algunos suplentes y tal. Finalmente ganaron 2-0. Al Gremio, que dirige Scolari, uno de penalti bien sancionado y bien cobrado por Pedro, y en el cierre del partido una pelota que pega en el poste y se le encuentra a Pedro, y bueno, dejó el 2-0. Pero el dato es este, Martín: la gente fue, había medidas de seguridad, se pedían al ingreso del estadio identificaciones, y no sé, parece que las autoridades esta madrugada en Brasil dijeron: no, mire, ¿sabe qué? Por ahora volvamos a replantear el tema del Maracaná. Pero te doy una vez este dato: En Brasil han clasificado 4 equipos a semifinales, que son Atlético Mineiro, que le ganó a Fluminense, gol de penalti de Hulk. Ha clasificado el Flamengo, ha clasificado el equipo ese Fortaleza, Martín, el del argentino Bobogda, ¿es que se llama?
Sí, Boivoda.
Boivoda. Y el otro es Atlético Paranaense. Pero atención a este dato que ayer mencionábamos, el éxito de los equipos brasileños en Copa, que alguien nos preguntaba. Mineiro es semifinalista de Copa Libertadores, es líder amplio del Brasileirão y es semifinalista de la Copa del Brasil. Martín, ese equipo anda espectacular, el Mineiro.
Sí. Bueno. Hernán, Campas estuvo en el banco y no jugó. Ese Pedro entró por Gabigol, ¿no? Entró, sí, y le solucionó el partido.
Y salió, te cuento que salió, pero caliente y bravo. Había una jugada, sí, en la mitad, el árbitro habla con él, lo amonestó, y cuando le dijo, el mismo árbitro le dijo, salga, dijo, no, pero, ¿cómo? Y miró, uy, se pegó una calentada y lo sacaron. Bueno, pero Martín,
sí, eso... ¿Y Arias entonces?
No, Arias no, es... no lo vi.
No, pero en Mineiro 1, Flamengo, en Mineiro 1, Fluminense 0, no. John Arias jugó la última... Creo, sí, que jugó a lo último jugó, sí. No fue titular, pero bueno, por lo menos jugó unos minutos. Y Borrero no jugó, el delantero de Palmira.
Bueno,
¿no? Y Borja 70 minutos. Sí, entonces vos preferiste ver Flamengo, mira, Gremio,
te cuento una cosa,
a Cali América. Eso no me, bueno, cabe, no me cabe, espérate, la cocorota.
A Borja le metió un trancazo un defensa que se llama Roberto Cayo. Uy, que yo dije, aquí Borja va a reaccionar. Después Borja también le metió a otro del zaguero, pero muy solo Borja adelante. Y yo pensé que iba a entrar Campas y no lo quiso meter el hombre. Bueno, ahora sí, no. Pero viene la pregunta del millón, que hay muchas dudas. La expulsión de Teo Gutiérrez y de Torres, ¿fue en el campo de juego o en el túnel del estadio? ¿Dónde fue?
No, sí, Hernán, se acabó el primer tiempo y ya venían unas peleas de Teo con jugadores del América.
Sí.
¿No? Hay una inquina y unos antecedentes con ellos. Entonces, muchas discusiones. Venía como ardido el jugador Teo por haber perdido contra el América el fin de semana. Y sí había como unos conatos.
Bueno, pero en el campo entonces no hubo nada. De realmente
no, en el campo sí empezó a empellones, claro, sí, empezaron los insultos, las imprecaciones, todo esto. Pero entonces, Hernán, ya cuando se fueron en el túnel, se agarraron a pontocones, a puntapiés y a sopapos, realmente, de los jugadores. Bueno. Sí, Gustavo Torres, y Teo. Entonces, bueno, luego le informaron al árbitro.
Ah.
Y expulsaron. Y el Cali perdió al mayor generador de juego.
Bueno, sí,
al
está bien.
Torrente eléctrico que tiene el Deportivo, bueno, Cali en el medio, bueno, campo.
Muy bien. No, pero no pases tan rápido. Es que aquí hay una pregunta de fondo. ¿En el túnel el árbitro vio la pelea o no la vio?
Me encanta tu pregunta. Al lugar. No, a él le contaron.
¿Quién le contó? ¿Sería un oficial de la policía? Porque él,
contaron,
en el informe...
Unas señoras que...
Bueno, mira.
No sé, pero él, digamos que se armó la trifulca, pero... El momento era tan confuso, de dependencia, entonces pues simplemente no se veía.
Bueno,
había,
está bien.
Confusión, estaba todo por revuelto. Eso.
Entonces, Martín, en el informe el árbitro tendrá que consignar, no vi, pero me contó fulano de tal, oficial o delegado, me contó que sí hubo una agresión mutua y por esa razón los expulsé. Porque si no, el árbitro no vio, pues tiene que decir quién le dijo y si él le cree al que le dijo. Porque de ahí se pueden pegar los equipos a decir, no, este árbitro los expulsó a control remoto. Puede ser.
Teo... Sí, claro, pero esperemos a ver qué dice en el informe. Ahora, Teo es mucho jugador, es el jugador más, sí, claro, el mejor del Cali, aunque hay que reconocer que Menose jugó su mejor partido desde que llegó.
Bueno.
Desde que llegó de Uruguay, Menose, ese jugador, de verdad, todo,
bueno,
le salió bien, además porque anuló, asfixió y sofocó a Ramos, Hernán.
Ellos fueron compañeros, ¿no?
Sí, en el Granada, en España. Son muy amigos. Y menos he hablado pues de Ramos, es un caballero. Hernán, una cosita ya para ir como redondeando la cantidad de ideas. Bueno. Hombre, la cuestión del Cali pues sí es de urgencia, ¿no? Entonces, me parece que con Dudamel, pues si se consigue un gol, pues se le dará prioridad a defender ese gol y de pronto contraatacar y no regalarse. Porque Arias tenía ese espíritu de ir y descubrirse atrás. Y acá la situación es, de verdad, muy preocupante porque el Cali se está quedando afuera de los ocho. Entonces, también eso depende del rival, ¿no? Qué tan grande sea. Por ejemplo, contra Nacional, esperen un equipo rocoso atrás y contragolpeando. Y sin Teo, sí, No, me lo quiero imaginar, porque el Cali necesita a Teo hoy,
bueno,
más que
pero
no.
Pero poneme cuidado, Marte.
¿Y no va a jugar Teo?
Has tocado un punto que ha sido siempre de lógica para muchos entrenadores. La mejor manera de conservar una ventaja es seguir proponiendo arriba, seguir atacando. Eso corresponde a la filosofía del técnico anterior, Arias, según lo que vos decís.
No, lo que pasa es que depende de los jugadores que vos tengas. No. Vos puedes hacer eso y hacer eso si tenés unos centrales rapidísimos y unos laterales que sean unos aviones, que pues, son los grandes equipos. Entonces, por eso atacan tanto. Ahora, si el Cali tiene jugadores que no son muy rápidos atrás, pues no se puede arriesgar a adelantarse tanto y atacar y a impugnar y a embestir.
Entonces ya sabemos que es preferible o es mejor y más fácil defender que atacar. Entonces, si yo tengo más condición de defender, pues me defiendo porque no puedo hacer más. Pero bueno, eso lo veremos.
Pero ganó Dudamel y era un partido
y
bravo.
Una cosa,
y anularon a Ramos, lo anuló Menossi.
Mira que mientras veía Flamengo, grabé al de la 5, el de Nacional Santa Fe. Te digo una cosa, ese Dorlan Pavón. Yo he sido siempre un hombre que me ha gustado ese Dorlan, porque ese tiene el arco ahí, el hombre donde le da. Y ayer hizo un pase gol para Duque, pero antes de eso mostró la fortaleza. Sacó un remate, Martín, pero este movimiento que pegó en un paral.
Sí, lo vi.
No, el hombre sí es, ese jugador sí marca diferencia. Y de pronto muchos seguidores de Nacional no van a estar de acuerdo, pero escribí que fue tal el rendimiento de Dorlan en la inicial que opacó a Barrera, a Harlan y a Andrade. Tanto así que los dos al final dejaron el partido, se fueron antes de acabar, lo sacaron, claro. Pues. Sí. Pero
tiene unos estallidos muy muy ingeniosos y unas detonaciones jubilosas cuando remata, ¿no? Unos misiles, unos torpedos y uno bus lanzó ese del paral, lo recuerdo, Hernán.
Hola, Martín. No quiere la gente aceptar, o muchos, el caso de James Rodríguez para cambiar un poquito. Resulta que Jorge Luis Pinto está haciendo la presentación en el lanzamiento de su estupendo trabajo después de ver ocho. Él vio más, pero la táctica y la estrategia de los ocho mundiales que él vivió. Hizo la presentación en Cúcuta, en la Feria del Libro, y también la hizo en Bogotá. Él dijo algo que todos sabemos: si James Rodríguez no le para bolas a la profesión lo va a dejar. Y Tino Asprilla, sobre el mismo tema, fue un poquito más punzante, ¿no? Que ese pelado, no, si muestra que no quiere jugar, pues ya, ganó billete y todo, y se va en silencio, porque no, ningún equipo italiano, por ejemplo, dice Asprilla, que habló con un representante de esos equipos, ningún equipo lo quiso pues a este muchacho, ni regalado, ni prestado, ni nada, no lo quisieron. Entonces, no, pues bueno.
Oye, Hernán, el libro de Jorge Luis Pinto es de 24 años de investigación, ¿no?
Exactamente.
No, ahí hablando como de posicionamientos tácticos, comportamientos. Exacto. También así, estratégicos.
Y te digo una cosa.
En equipo sobre todo, más que... Él habla de lo individual, pero resalta, pues, digamos,
lo colectivo.
Los posicionamientos tácticos.
Y el libro tiene una ventaja. Con fotografía a color están adornados todo y explicado los movimientos en ataque y en defensa. Por ejemplo, tiene un capítulo que dice cómo atacar con uno, cómo atacar con dos, cómo atacar con tres delanteros. O sea, es un trabajo interesante el de Pinto, hombre. Hola,
claro.
Martín. Al que le fue muy bien fue a Carrascal, Te cuento que sí hizo un gol.
Sí.
Uy, hilvanado y de pared. Qué bien.
Es cierto. Sí, mira, Hernán, una jugada con Julián Álvarez, que fue la figura, fue titular Carrascal, jugó 73 minutos, le ganaron 4-1 a Newell's en Rosario, además.
Sí,
el golazo fue esa pared con Álvarez,
sí.
Derribaron ese albedrío precario, esa voluntad más bien irresoluta de Newell's, porque entraron tocando, enlazándose y uniéndose. Qué buena coyunda, y bueno, anotaron para el...
No, pero
para
bien.
Golear, para golear.
Ha mejorado. En cambio, ese caso de Villa Martín, sí, no. Mira que... Ah, ¿sabéis quién es el representante de Villa? Uno que jugó en el Medellín. Rodrigo Riep, un zurdo. ¿Te acuerdas, un volante?
Que, sí, Riep, el zurdo que era de Medellín, sí.
Eso, que en su momento también, no sé si todavía lo es, representante de Juan Fernando Quintero. Bueno, pero el caso es que... este muchacho Villa pues está separado del plantel, le han quitado el salario durante el tiempo que se demore sancionado, y parece que también le van a descontar el periodo donde él se ausentó.
Sí,
el problema,
pero ¿sabes qué pasó? Que a él le pasaron un documento con esta digamos con estas decisiones, con estas determinaciones de la directiva, y él no quiso firmarlo porque él no acepta eso. Él no acepta que no le paguen esos 15 días. Mira, Riquelme alguna vez dijo que Villa era el mejor jugador del fútbol argentino. Y dicen que desde ahí el jugador empezó como a cambiar, como a creerse indispensable. Entonces, no sé.
Pero te digo, en una empresa cualquiera, a vos te pueden sancionar. Te pueden suspender, supongo, pero la parte salarial no la pueden tocar, es lo que yo entiendo, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Eso es
bastante cierto. Eso, ahora,
y además,
lo que pasa es que...
No, ¿qué me decías?
No, que él dijo que, pues, que la mamá de él estaba muy mal y fue a visitarla a Medellín, y no sé, pero creo que puede ser verdad, pero luego llegaron unas imágenes... Pues de él, en una carne estolenda, como en unas festividades, y entonces eso no lo tomaron muy bien.
Bueno.
Pero lo que vos decís es justo, sí, es decir, si no está en el... No, además no le pueden dejar de pagar.
Exacto.
Pero ahora, si él abandona el trabajo por unos días...
Eso sí. Pero...
Por eso, ese es el caso de él.
Sí, es que abandono el cargo, también es cierto.
Sí.
Pero... es que él no trabaja en una empresa común y corriente. Él hace parte de un patrimonio de Boca Junior, que es diferente. Porque ni vos ni yo somos patrimonio de la W. Bueno, se van, se fueron. Pero el futbolista es diferente, Martín. Eso lo veo enredado, ¿viste? Te creo.
Sí, está enredado. Gol del PSV a la Real Sociedad, Hernán.
¿Quién ve?
PSV a Eindhoven.
Sí.
Gol a la Real Sociedad.
Bueno.
Gol de Mario Götze, el alemán que está jugando ahí.
Y aquí Juan Keys me dice, el gol del Fenerbahce fue de Mesut Özil.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, ¿eh?
Bueno, Martín, qué pena, tenemos que hacer una pausa en la W.
Bueno, Hernán, hay gente como brava, porque yo estoy hablando muy bien de Teo. Entonces, pues hay gente como muy ofendida. Para mí me parece buen jugador, la verdad.
Bueno, es que una cosa es buen jugador y otro es el hombre calienta el ambiente y le dan y da.
Sí.
Es, bueno.
Sí, no, él maneja su agresividad, sí.
Bueno.
Y tú sabes que yo no voy con ello, pero uno no puede olvidar. Es un jugador técnicamente que es...
Sí.
No nos digamos mentiras, es una marranera.
Bueno.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Saludamos.
Atención, hoy les tengo rap metal.
¿Qué?
Rap metal mexicano, amigos. Una banda que de su álbum XL de 1999, la banda Resorte, con su canción Zig Zag.
¿Respuestas a cuáles equipos acompañarán o acompañarían a Nacional y Cali? Pablo Casas me dice Tolima y Pasto. El Notorious Ricky, el Tolima, y el Pasto, él se acordó del Cocorico Tolima, mira. Joloaiza, Tolima Pereira. Luz Janet, Equidad Pereira. Equidad Pereira también Pulga Bedoya. Tolima y Equidad. Paul Muñoz, Julián Escobar, Tolima y Pereira. Fortaleza puso Filosofía, solo un viajero en el tiempo lo sabe. Martín Daniel Hernández, pero donde Bogotá gane, los baja. ¿Cómo así? ¿Bogotá? Bueno.
¿Cómo?
Que Bogotá gane. Diego Ramírez, Tolima Pereira. Hola, en general, en todas las, están casi todas Tolima, que Tolima creo que lleva ventaja, ¿no, Martín? ¿Puede ser?
Sí, el Tolima empató a Equidad en Bogotá 0-0.
En Bogotá, sí.
Y entonces es un equipo amenazante, es un equipo que te coacciona, que te marca rigurosamente y que tiene contraatacantes peligrosísimos que saben aprovechar los espacios, caso Plata. Tiene el disparo certero y ese mortero.
Hola, Martín.
Que es el jugador Sergio Mosquera.
Ese sí.
Que es de una sabroso. Alta peligrosidad, amigos. Revienta en amigos lo que sea.
Fíjate que a ese jugador le habían traído un jugador Narváez, otro defensa central.
Sí, ya ecuatoriano.
Ese ya salió. Mosquera firme. La canción de, sí, aquí me preguntan, de Martín, se llama Zig Zag. Creo que ahí se llama, ¿no?
Sí, bueno. Zig Zag. Qué marranada. A mí me fascina esa canción. ¿Cómo no te va a gustar, Hernando?
No, sí, sí. Mira, poneme cuidado. Tengo varios datos. Hay dos jugadores argentinos que están con tema de nacionalización en Chile. Bonanote y Nahuel Pan. Ese Bonanote fue un chiquito que jugó en River, ¿no?
Sí, uno de voz aflautada. Zurdo, tiene una voz, ¿has visto? Bien aguda.
Sí.
¿No? Vos lo oís hablar y decís, Bonanote, que alguna vez tuvo un accidente y de verdad recuperarse, eso fue muy difícil para él, pero ha estado bien, porque en la Católica es un ganador. En 5 temporadas se ha ganado 4 títulos el hombre, que estuvo en Málaga, que estuvo en Granada y que salió de River. Y Nahuel Pan, no sé si estás hablando del que jugó en México.
Un 9, uno grandote.
Sí, el 9, uno ese. Calvo, rapado, sí. Que jugó en Pumas, que jugó en Querétaro.
Exactamente.
Ok.
Ese es. Bueno,
sí, 33 años, es veterano. Nahuel Pan y Bonanote. Bonanote ha ganado mucho con Católica. Su
bueno,
y apunta zurdo.
Mientras el Nápoles, el presidente del Nápoles, Di Laurentiis, respalda la creación de la Superliga, el equipo está perdiendo, ¿no, Martín?
Sí, Leicester 1, Nápoles 0.
Bueno, pero el hombre apoya la idea de nuestro amigo Florentino. Hombre, ¿cómo te parece que, y los oyentes sobre todo en Bogotá lo van a recordar, Cuauhtémoc Blanco, un delantero mexicano que vino con el América una noche, y yo no sé cuál fue el día previo, y cuando el hombre entró a la cancha, Martín, qué silbatina, qué bueno, le dijeron de todo. Y esa noche ese Cuauhtémoc hizo 3 goles para dejar a todo el mundo quieto. Cuauhtémoc Blanco hoy es gobernador del estado Morelos, pero resulta, como todos los que llegan a esos cargos, tienen que firmar contratos de trabajos para obras, ¿no es cierto? Parece que le firmó a algunos familiares, ¿no? No pasa ahí, no en México, seguramente.
Y
bueno,
¿no?
Ahí está el lío.
Gol de la Real Sociedad, gol de Isaac, el jugador sueco. Ya va ganando 2-1 al PSV en Países Bajos. Mira que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos,
sí,
que es ahí en el centro de México, la capital de Morelos es Cuernavaca, recibió una denuncia por enriquecimiento ilícito del exfutbolista y
sí,
pues como gobernador, y una comparsa pues de sus funcionarios y entre amigos y familiares, sí, que habrían creado una red de corrupción, le tienen la cola pisada.
Ay, ay.
Y claro que sí,
tenían su Tapia a bordo. Ve,
pues habrá que ver, ¿no? Porque la investigación está en su andadura opulenta. Opulenta, amigos, para decirle a Cuauhtémoc que puede ir preso al popular Quasimodo.
Juancho Medina me recuerda y tiene razón. Le fue bien a Álvarez Balanta ayer en el partido del Brujas con el PSG, que entre otras ha sido la noticia decepcionante para Francia, ¿no? Esperaban que el MNM, Messi, Neymar, Mbappé, funcionara. Bueno, Mbappé salió lesionado, ¿no?
Sí, además. No, además que salió con unos problemas musculares y entonces ahora pues Messi igual está lo de Neymar, sí. Digamos que un equipo tan estelar, tan sideral, tan galáctico.
Bueno,
no es como fácil de engranar a veces, es como si un equipo las piezas más importantes agarraran para su lado.
No,
como que no se compenetraran, no sé.
Te voy a hacer,
entonces habrá que esperar, habrá que esperar.
Una pregunta. ¿Cuál de los tres hace el sacrificio por el otro? ¿Messi va a corretear a un volante que está marcando a Neymar? No. Neymar hace su juego. Mbappé, su juego. Esos tres tipos tienen que, no sé, a la larga se van a entender porque tienen talento y marcan diferencia. Pero ayer, nada frente al Brujas.
Sí, no, y la verdad lo de Álvarez Balanta, muy aplicado.
Muy bien.
A él lo han tenido acajado algunas lesiones, pero fíjate que hace varios meses viene jugando más y él era central y ahora es volante central zurdo.
Es cierto.
Bien. Y bastante bien lo hace.
Hoy,
el que alguna vez fue en River, bogotano.
Hoy juega Vasco da Gama en el Brasil, pero la noticia es que Nené, un jugador veteranísimo que estaba en Fluminense, pasó al Vasco da Gama, es decir, hasta la semana pasada estaba con Flu, hoy juega con Vasco.
Hernán,
¿sí?
empató el equipo de Borré, 1-1,
bueno.
El Frankfurt, gracias Equilio, Frankfurt 1, Fenerbahce 1... Y el gol lo hizo Lammers, el que era compañero de Juan Zapata y Muriel en el Atalanta.
Ah,
ya está.
Bueno. Entonces, hombre,
bueno,
te cuento que fue muy, muy festejada y muy bien recibida la presentación de Radamel Falcao García hoy, oficialmente como jugador del Rayo Vallecano. Eso fue sobre el mediodía.
Sí.
El hombre, había gente, había público para acompañarlo en el estadio.
Pero
de Vallecas
pasó algo como incómodo, y si es que el presidente de Rayo Vallecano es muy resistido en la hinchada del equipo de Vallecas, y entonces se confundieron algunos chiflidos y pues alguna silbatina pues con la presentación de Falcao, pero tenía que ver, era con el presidente que había aparecido ahí. Entonces le pidieron después al presidente, lo increparon, no ha habido salir con él, si se sabe que usted es tan impopular. Pero bueno, Falcao sí fue muy bien recibido y la gente ya pues lo quiere mucho, estuvo con toda su familia en la presentación, Falcao.
Muy bien, hola Martín, anda preparándome el fútbol del fin de semana, porque antes tengo una historia de un jugador jovencito uruguayo que nosotros vimos en una fase de copa, sería la Copa Sudamericana, Matías Arezzo, un uruguayo del River Plate de Montevideo, como dicen ellos, y parece ser, Martín, que se adelantó el Atlético de Madrid por este jugador Arezzo, con doble Z.
Tiene 18 años, Hernán.
No.
Nosotros hemos hablado de él, sí, pero recordemos que es un número 9 muy goleador, 18 años, 1.80, es derecho, pero se puede decir que es ambidextro porque ha hecho también goles de zurda. Lleva 15 partidos esta temporada, 11 goles, 4 asistencias, vale 7 palos. Matías Arezzo, entonces podría ir al Atlético.
Para algunos oyentes, pues, cuando este dice 7 palos son 7 millones, es que los ricos
siete
son así,
millones,
¿eh?
Euros.
7 postes.
7 madrazos tiene.
¿Cómo te pare? No, hombre. Bueno, Martín, es que el campeonato colombiano sigue. Mañana el 17, el Independiente Medellín, 8 de la noche, 11 Caldas en el Atanasio, creo que es el debut oficial ya de Julio Comesaña. Bueno, para el sábado te doy la parrilla y me decís cuál vas a ver. Envigado Quindío a las 2, América Jaguares a las 4, Junior Nacional a las 6.
¿Lo veo?
Y Millonario Huila. Creo que ahí lleva el Junior Nacional, se lleva pues la mayor audiencia, ¿o no? Bueno.
Me lo veo, yo armo la madriguera.
La madriguera.
No salgo ni a recibir. Pero, no salgo ni a recibir ningún domicilio.
No, y tampoco la armé mucho, porque el domingo tenés Tolima Cali a las 4 y Pasto Santa Fe a las 6.
Me vuelvo, ¿sabes cómo?
Orate.
No, imagino, ¿sí? Y cualquier interrupción, entonces solo mascullaré esos gruñidos tan repelentes y bestiales, porque cómo me molesta ello.
Bueno, ello, mira.
Entonces lo veré, Tolima Cali.
En el partido de Junior Nacional, pues hay dos jugadores de Junior que hace rato no por lesiones no juegan, que son Germán Mera y un pelado Juan Sebastián Herrera. Pues ellos ya están delante en la última etapa, o sea que todavía no van, me imagino Rosero y Dita en la pareja de centrales de Junior. Es ese partido Willer. Es para calibrar, es para calibrar al Junior de ahora, Martín. ¿Oíste?
Sí. No, claro, es un partidazo, ¿no?
Debe haber buena entrada ahí, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí. Hernán. Mira, Hernán, bueno, se acabó el primer tiempo, está perdiendo en este momento el equipo de Napoli 1-0 con el Leicester, están jugando en Inglaterra. El Eintracht de Frankfurt 1, Fenerbahce 1, como lo más importante, el equipo donde está Morelos, Rangers 0, Lyon 1, hay varios partidos.
Bueno,
pero bueno, eso es lo más importante.
Al Medellín, a propósito, le van a faltar dos jugadores. Uno que es clave, Andrés Felipe Cadavid, que tiene suspensión por tarjetas amarillas, y el otro, Víctor Moreno, que sí está lesionado. Bueno, Santa Fe espera que el brasileño, vamos a decirle Vinicius, Martín, pongámosle alguno, a ver si lleva Vinicius.
No, es un mucho jugador como está ahora, ¿no es, verdad?
No, hombre.
¿Me estás hablando? ¿Cuál no, Vinicius? Hablando... ¿El de Santa Fe?
Por eso, no, yo digo, pongámosle Vinicius, el de Santa Fe, hombre, de pronto eso lo ayuda, porque ese otro, el Real... Uy, el gol que hizo el Real Madrid, lo hicieron los niños. Poneme cuidado cómo es el fútbol. A Barcelona lo criticaron, a Koeman, por haber puesto a los niños, ¿no es cierto? Y al Real Madrid lo felicitaron porque en el último tramo se juntaron los niños, Camavinga y cierto. Rodrigo, y entonces le ganaron el partido el Inter. Entonces, todo es relativo, niños buenos para uno y niños malos para el otro.
Rodrigo entró a los 66 minutos por Lucas Vázquez. Sí. Tiene 20 años Rodrigo, él llegó de 18 años al Real Madrid, llegó de Santos, Neymar, pues que Neymar salió también del Santos de Brasil, que este Rodrigo es un delantero por fuera, muy hábil, escurridizo, es bien resbaloso.
Sí.
Y define muy bien, definió de zurda, ante primero un gran pase de Valverde, enorme, genial, de semoviente monstruoso, le queda la pelota a Camavinga, la juega de primera, qué categoría, ¿veis? Tiene Camavinga, qué clase tiene él, ¿sabes? Tiene como esa elegancia, jugando con el mentón arriba, con panorama, con perspectiva. No, con precisión.
Un fenómeno.
No, de verdad que da gusto verlo jugar.
En cambio, Martín, en cambio, en ese mismo partido, las críticas arrecian contra la pareja Seco-Lautaro. Ya hoy están reclamando que mire que el tipo era Lukaku, que cómo lo... Ya, vos sabes cómo es eso, ¿no?
Que cómo sí, es que mira,
¿qué tal?
Un centro de Perisic, con una precisión a Lautaro, y cabeció mal, pero era un gol de cabeza cantado, y lo despilfarró. Y Seco se vio inmovilizado, como con grilletes, como ocluido por la marca, carambas, como te dijera yo, como indeclinable, de Militão y de Nacho. No lo dejaron mover. Le armaron un minifundio.
Al que sí le sigue yendo bien. Es a Luis Díaz. Luis Díaz solamente tuvo un cortocircuito en el partido de La Paz, me parece, Martín, que fue el día que no pudo, ¿te acordás?
Sí.
Después él sale, entra a jugar Sinisterra, y ahí de a poquito, bueno, pero desde que regresó al Porto, Luis Díaz es la figura, es el hombre, el chacho de la película, yo.
Sí, cambio, digamos, contra el Atlético tuvo una función muy táctica, no fue ese transfuga, ese prófugo por el sector izquierdo, ¿no?
Cayena.
No, es decir, no desgajó, no destrozó, pues, la defensa. La defensa no lo...
Ya le fue bien.
Sí, no, bien.
Martín,
pero
lo que pasa es
0-0.
Esos equipos que te agarran, como decía alguna vez Javier Álvarez, mal parado, te golean. A ese Sporting en Lisboa le metieron 5, Martín, de una vez. Lo arreglaron.
Sí. Uy, el Ajax, lo que jugó, ese Sebastián Haller, un jugador que es francés, pero juega para Costa de Marfil.
¿Cuántos hizo?
Ese jugador, 4.
Uy, 4 goles.
Sí, ese equipo, verdad, ese partido yo vi el resumen, no lo pude ver todo, pero claro. Vos ves ese equipo y transita como sobre unos rieles, ¿no? Como de un mecanismo como lubricado, como aceitado. Ya. Fue bastante agradable, bastante luminosa la presentación del Ajax.
Te quiero contar que el Roma, que empezó perdiendo, está ganando al CSKA de Sofía con goles de Cardovs y... Ah, no, espérate. El Charawi, Pellegrini y el Charawi. El Charawi. Bueno.
Ah, qué bueno. El equipo de Mourinho.
Exacto.
Me gusta ver ese equipo. Me gusta verlo, sí.
No, pero ¿cuál es el que no te gusta para ver?
Está jugando Shomurodov, ve. Ese jugador es de Uzbekistán.
Muy bien.
Es el 9 suplente de Abraham, el que trajeron de Inglaterra, del Chelsea.
Otro técnico que está en la cuerda, ese es Crespo. Ayer lo eliminó el Fortaleza y hoy sale. Ya desde que un presidente, un directivo, no, vamos a respaldarlo, lo vamos a... Ya sabes que lo tienen de salida. Y el técnico,
no, lástima,
¿cómo
no
va a jugar? Le dieron, creo que... por debajo de la mesa, le dijeron, vea, 2 partidos, si no...
No fregues.
Sale.
Crespo, a mí me parece buen técnico, pues, y además, pues, ganó la Sudamericana, pero si el equipo está hecho un harapo. O sea.
Acordate que Gareca fracasó en el Palmeiras, cuando llegó...
Eso es cierto.
Ajá, no pudo, y hoy es el técnico de Perú y tal. Eso no es fácil, ¿no?
Sí, lo de Crespo, y está en un grande...
No, está en San Pablo y ahí está penando el hombre.
Pero le dicen que el equipo, además, un equipo costosísimo, oneroso, y que está convertido después en un guiñapo, en un pingajo.
Espero que Santa Fe, bueno, ya está por llegar, me imagino, Carlos Sánchez en el medio con Alex Mejía y tal.
La Roca.
Arriba sí necesita, es que jugar con un delantero en punta, pues sí, yo lo entiendo, visitante contra la Nacional,
claro.
Pues sí, no hay que salir sino con lo que se pueda.
¿Cuál es la búsqueda con Carlos Sánchez y Mejía? Pues hombre, que revienten en Rocas, en peñascos defensivos y en el medio campo, esa es la idea.
Y se va a ver ahí muy difícil, es decir, y le van a dar fortaleza obviamente, pero el problema no es ese, Martín, el problema es que vos tenés que hacer gol. Si no haces gol, ¿cómo vas a ganar puntos? Que la tabla de posiciones es cruel. Vos la mirás de un momento a otro y decís, mira dónde vamos. Y ese es el caso. Yo confío en ese brasileño que trajeron. A ver si de pronto...
Yo estoy muy azarado con esa situación.
No, más azarado está el señor Méndez. No, ese sí
no, yo también, Hernán. Hola. Yo también.
Me confirmás vos que tenés servicio interno. Si estará don Yamí. Palacio, para continuar.
Que sí, que Yamide finalmente llegó de Uzbekistán.
Entonces hay que agradecerle. Yamí, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
En realidad Martín era Tayikistán, por si acaso.
No, ¿qué tal?
Bueno, está bien.
Ayer,
¿cómo vas?
¿Qué te pasó ayer? Contanos.
No, teníamos unos ciertos problemas internos aquí de chicharrones por resolver a última hora y eso me impidió asistir a esta muy grata cita de empalme con ustedes de cada tarde.
Bueno. Pero son... ¿Y cómo subsanaste los entuertos?
Con un poquito de valentía, Martín, con un poquito de valentía.
Ah, bueno. Bien.
Bueno.
Bien. Entonces, por favor, bórrenle el memo a Yamí.
Muy bien, gracias.
Personal.
¿Qué tenemos hoy en el menú?
Doña Ligia, Martín pide que por favor anulen el memorando que estaba en ciernes.
No, si lo de la hoja de vida, bueno, después lo discutimos, pero por favor anulen.
Don Hernán, este señor, el compañero nuestro, mezcló en una licuadora Ana y Jaime, Beto y Enrique, y le salió Enrique y Ana.
No,
ojo, Enrique y Ana existen. Enrique y Ana es una...
En tu imaginación, por supuesto.
No, porque ningún oyente, yo le pedí el favor, si alguien sabía de ese dúo,
se busca.
Nadie, sí. No existe.
¿Sabe usted dónde está en estos momentos Enrique y Ana?
Sí, es decir. No,
miren, oyentes, por favor, díganle a
bueno,
caballeros. Enrique y Ana existen en
bueno,
el
mira,
de España,
tenés...
pero los confundí. La verdad es que el hierro está.
Bueno.
Y el desaguisado se cometió.
También, pero tenés todo el fin de semana para buscar dónde anda ese dúo, Enrique y Ana.
A mí eso no me deja pues
Enrique,
tranquilo,
el compañero de Beto, y Ana, la hermana de Jaime. Bueno, señores, para esta tarde, en el menú,
sí,
tendremos, entre otros personajes, a la hija del maestro Javier Darío Restrepo, uno de los grandes periodistas de los últimos años en nuestro país, porque la Fundación Gabo estrena un libro póstumo, un homenaje a Javier Darío Restrepo, maestro del periodismo y la ética periodística.
Y le cuento una cosa, hay un trabajo que hizo el maestro Javier Darío sobre la ética en el periodismo que vale la pena que los estudiantes, bueno, y algunos ya de los graduados lo lean.
En esa misma línea va este nuevo texto, don Hernán, o sea que vale la pena escuchar a su hija, sí, que ayudó en la compilación.
Qué bueno.
Hablaremos con
inolvidable.
Con Esteban Ruiz, el nuevo arquero de Millonarios, Julián Capera, lo tendrá esta tarde aquí en la hora del regreso.
Ex Equidad.
Muy bien. Es decir, del equipo solidario que le llaman ustedes, ¿no?
Sí, el equipo asegurador, que es de la capital de la República.
Ya, Martín, ya.
Y... es un onceno, una escuadra.
Déjeme hacerle un último adelanto. Habrá un equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito que desarrolló una prótesis robótica para personas a las que les falta una de sus brazos, y entonces nos explicarán cómo es que funciona ese artefacto. Eso
muy
es
bien.
Parte de nuestro arsenal de esta tarde.
Muy bien, y no se olvide la música por ahí.
No, siempre muy buena música.
Hernán,
lo que
Hernán,
no hay eso, lo que no hay ahí, don Hernán, son esos semovientes que menciona Martín en el programa. De
Hernán, ¿te puedo decir algo? Gracias.
Pensé que iba a preguntar a esta hora, 12:59, ¿cómo la estás pasando?
Sí, bueno, señoras y señores, la hemos pasado muy bien y la van a pasar mejor, porque aquí en la W continúa la programación y ha llegado don Yamí Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.